Amigos, amigas, aquí estamos una vez más, el colectivo Porque Sí, con nuestro programa en la radio Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 4 y lo vamos a dedicar a la violencia contra las mujeres. Un saludo y a disfrutar.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro, por un mundo de mujeres libres y vivas. Afrontamos otro 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con datos espeluznantes. Las mujeres asesinadas por violencia de género en España a fecha 9 de noviembre de 2023 son 52 y 1.234 desde que en el año 2003 se iniciase esta terrible cuenta de asesinadas por terrorismo patriarcal. Los menores, huérfanos y huérfanas son 47 en 2023 y 423 desde el año 2012. A pesar de los avances de estos años en materia legislativa y de la movilización social, el patriarcado continúa reforzando los discursos y las políticas que niegan la violencia. El patriarcado provoca la violencia contra las mujeres porque pone al hombre en el centro de todo como elemento principal de la sociedad. ¿Qué implica la violencia contra las mujeres? Pues implica que se ejerce violencia física y psicológica, pero también, y no lo podemos considerar algo menor, ejerce violencia económica, que impide muchas veces a las mujeres tomar decisiones por carecer de recursos. Violencia sexual, con ataques contra la voluntad y con agresiones en manadas, comportamientos de los jóvenes cada vez a edades más tempranas, incluso menores de edad. Y no podemos olvidar la violencia institucional, por parte de la Administración de Justicia, con jueces y personal poco preparado y que siguen admitiendo el ilegal, repito, ilegal síndrome de alienación parental para forzar a niños y niñas a ver a sus padres en contra de su voluntad, en lugar de analizar por qué esos menores no quieren ver ni convivir con su padre. ¿Qué tipo de padres han sido para que sean rechazados? Y la violencia institucional en forma de falta de protección y de apoyo a las víctimas, como es la que desarrolla la Junta de Castilla y León, que ha dedicado cero euros a la protección, denuncia y apoyo de las víctimas de la violencia de género y más de 500.000 euros a las víctimas de otro tipo de violencias, siguiendo el discurso y las exigencias de Vox en el gobierno regional. En fin, otro 25 de noviembre para no bajar la guardia, para decir aquí y en todo el mundo que las mujeres queremos ser libres e iguales, pero sobre todo queremos estar vivas. Palabra del oro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades, instrumentos musicales, atuendos, personajes curiosos, rincones entrañables.
No pasa nada, te lo digo yo, que una hostia la aguanta cualquiera. ¿Qué te crees, insensata, que él no recibe sus palos y sus patadas en el trabajo? ¿O acaso te crees que el dinero te llega a casa así como por las buenas? Hay que aguantar, que en esta vida hemos venido a sufrir. Yo te podría contar y no parar, y no solo por experiencia propia, sino de muchas más. Que no, madre, que no. Que no aguanto otra, y si tiene que buscarse a otra mujer, que se la busque. A mí que me deje en paz. Que si esto lo dejas crecer, luego es peor. Pero hija, ¿qué vas a hacer? No cometas una locura de la que luego te vas a arrepentir. Mira, que aún no tenéis hijos, ¿eh? Pero si la oportunidad de adquirir una buena vivienda, un coche, unas vacaciones y otra hostia, si me descuido. Mira, que no, que no. Que yo sé que tú aguantaste con padre porque apenas lo conocí. Y ya me contarás. Quizás tengas muchas cosas que decirme y que te calles por alguna razón que desconozco. Y no me vengas con lágrimas No me digas, como siempre, me has dicho que era muy bueno. No tengo por qué dudarlo, pero dime toda la verdad, si es que quieres decirla. Mira, hija, hay cosas que deben de permanecer en el secreto del alma. Y ahí se van a quedar, porque yo quiero que se queden. Y no quiero que le quede, que tengas de él un mal recuerdo, del que también ten en cuenta que a ti te quería. Y que, dicho sea de paso, hombre, te quería, bueno, así que por ese lado no te voy a contar más de lo que ya sabes. Pero sí te contaré lo que le ocurrió a una tía mía por parte de padre. Ella se enamoró de un hombre en la feria de San Andrés, que bajó el hombre este de la sierra. La verbena y el calor de la música hizo del amor un niño que nació al cabo de 9 meses. Boda de circunstancias y a tirar pa'lante con el rapaz. El amor de una verbena no es el amor de conocimiento y consentimiento. Las cosas fueron a peor y ella tuvo que aguantar carros y carretas y más de una y dos hostias y alcohol y malas noches. En aquellos tiempos, ¿dónde ibas a ir? Que no te quedaba otra que la de soportar. En la vana creencia de que, si a base de perdonar las cosas, pues se podía cambiar. Y él pedía perdón, y ella se lo daba, y una y otra vez, quizás demasiadas veces. Pues vaya con la tía, ¿no? ¿Hasta dónde llegó tu tía? Si quieres decírmelo. Bueno, puede que haya un cielo o un infierno, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que quien hace mal, mal se encuentra, y no se puede coger trigo quien siembra piedras. Ella tuvo una mala gripe, la del 18, de la que salió a duras penas y sin la ayuda de su marido, que decía aquello de que se queja de vicio. Venga, que hay que hacer las cosas de la casa. Hombre, ahora te metes en la cama y un cuento para lo que trabajas, bueno, y cosas así. Cuando él cayó también en manos de la dama española, no hubo vicio ni capricho que le librara de tan ilustre señora. Hija, no dejes que crezca entre nosotros la semilla del maltrato. Y si tienes que cambiar, cambia. Y aquí, y yo te esperaré siempre, que para eso soy tu madre.
Y ahora, una canción, porque sí.
Bueno, pues íbamos con canciones contra la violencia de género, porque el 25 de noviembre pasado se celebró el Día Internacional contra este tipo de violencia. Hay muchas canciones contra esta lacra social. Vamos a recordar algunas con cierto orden cronológico. Y empezamos con Maritrini, que ya en el año 1971, en plena dictadura franquista, marcaba ya las diferencias con respecto a las letras simplistas de la época. Yo no soy esa.
Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Yo no soy esa que tú te creías, la paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada, diciéndose a todo, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. No podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad, con el amor de los demás. Si es verdad me quiero, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo por guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanza y el saboyano. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Vestiría formalita, cuidaría bien el maquillaje, elegiría los colores adecuados, la montura requerida, el encargo roto del estambre. Si fuera partitura, hablaría suavecito, filtraría las palabras, no soltaría la risa, la ironía, los enojos, como trompos de madera soberanos del asfalto. Si yo no hay estribillo, mujer adentro que se opone al molde de los días y no puede omitir sus ojos fieros, su ardor andante, su lengua en verso, su vuelo, su destino y su locura.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Se acabó. 25 de noviembre de 2023. Frente al negacionismo de la ultraderecha, sabemos que esta violencia que sufren las mujeres en todos los ámbitos, por el hecho de ser mujeres, no solo es intolerable, es la expresión más cruel de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres y que sigue impregnando toda la sociedad.
Hoy vamos a hablar del acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, en los centros de trabajo, porque se presenta de manera muy frecuente y la sufren las mujeres en sus puestos de trabajo.
Y es una violencia grave, porque se produce en muchos casos desde el superior de turno, en forma de jefe, encargado o simplemente compañero que se cree con derecho a abusar de su situación de privilegio y que se creen intocables, que no les va a pasar nada. La violencia de género en el ámbito laboral indicada en cifras afecta a más de 1,5 millones de mujeres en España. Se trata de una realidad oculta y ocultada, ante la cual las mujeres víctimas se sienten a menudo señaladas y solas. Y no pocas veces son ellas las que tienen que abandonar el empleo y las que sufren las secuelas.
Hoy vamos a hablar de la iniciativa puesta en marcha por el Sindicato de Comisiones Obreras, el Observatorio de Acoso Sexual y Acoso por Razón de Sexo en la empresa. Se trata de una herramienta que lleva un año funcionando al servicio de toda la ciudadanía y de los delegados y delegadas del sindicato para saber cómo afrontar estas situaciones que se dan en las empresas, en los centros de trabajo de toda España.
Lo primero es resaltar que el acoso en el trabajo no tiene un perfil concreto. Le puede tocar a cualquier mujer, jóvenes, mayores, en centros de trabajo grandes o en pequeñas empresas. No existe un perfil concreto de víctima y esta puede darse en todos los sectores.
Sin embargo, sabemos con toda seguridad que hay factores como la precariedad o el aislamiento que dificultan a las mujeres las posibilidades de escapar.
Si te preocupa el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo, si conoces a alguna persona que lo pueda estar sufriendo, si quieres aclarar tus dudas al respecto, es el momento de visitar la página web observatorioacoso.cco.es. En ella puedes encontrar un formulario que te pondrá en contacto con personas expertas y preparadas para afrontar estos casos concretos. Pero también la página web tiene varios apartados sobre qué hacer, tanto si eres la persona que lo sufre, si conoces casos en tu empresa, si tienes responsabilidades sindicales.
Otro apartado muy importante es la formación. Es imprescindible tener claros los conceptos, conocer la normativa, la legislación, qué tiene que hacer la empresa, qué obligaciones tiene la representación legal de los trabajadores, cuáles son los cauces de investigación, en qué consisten los protocolos para saber actuar, cuándo y sobre todo, y que no se nos olvide proteger a las víctimas.
Según lo establecido en el artículo 4.2 del Estatuto de los Trabajadores, el trabajador o la trabajadora tiene derecho a una relación de trabajo con respecto a su intimidad y a la consideración debida de su dignidad, comprendiendo la protección frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Es decir, la protección de la persona trabajadora frente a tales actos es un derecho de la persona y, por tanto, exigible al empresario. Es una obligación empresarial.
¿Cuáles son las conductas que entran dentro del ámbito de acoso sexual en el trabajo?
Pues hablaremos de varias conductas. Por ejemplo, conductas verbales: bromas sexuales ofensivas, comentarios sexuales obscenos, difusión de rumores sobre la vida sexual de las personas, comunicaciones, tanto llamadas telefónicas como correos electrónicos, etcétera, de contenido sexual y carácter ofensivo, invitaciones, peticiones o demandas de favores sexuales cuando estén relacionadas directa o indirectamente con la carrera profesional, la mejora de las condiciones de trabajo, la conservación del puesto de trabajo, etcétera.
Conductas no verbales: uso de imágenes, gráficos, viñetas, fotografías o dibujos con contenido obsceno, gestos obscenos, silbidos, gestos o miradas impúdicas, cartas, notas o mensajes de carácter ofensivo de contenido sexual.
Y por último, conductas de carácter físico: contacto físico deliberado y no solicitado, tocamientos, pellizcos, acorralamiento no deseado o acercamiento físico excesivo e innecesario, arrinconar o buscar deliberadamente quedarse a solas con la persona, y toda agresión sexual a la persona trabajadora. Recuerda, si te preocupa el acoso sexual en el trabajo, puedes conocer más ampliamente el tema en la iniciativa de Comisiones Obreras. Repito, puedes visitar la web observatorioacoso.cco.es. Y ahora una canción, porque sí.
Ahora nos vamos hasta el año 1997 con una canción elegida para la campaña Una flor para Kabul, haciendo una dura crítica al Islam por falta de libertad de la mujer y los malos tratos que ésta recibe. Escuchamos al dúo Amistades Peligrosas en Quítame este velo.
Y si hablo, la
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, el otro día ya hablé de este canta personaje, es Rafael Lechowski, es un compositor, músico, letrista, bueno, un artista polifacético. Y de su libro El arte de desamar os voy a leer una parte. Imposible, ningún avance impedirá que un hombre se mida a otro hombre, que codicie, envidie, mate u odie. No, no servirá a tecnología alguna, mientras sea desarrollada por hombres de mente oscura. Primero, el ser puede purgar su conciencia, no inspirado en ninguna ciencia, sino en el instinto de la natura. Cualquier otra vía es artificial, invención del pensamiento humano. Dios, el dinero, el Estado. Me voy. Ya no temo al destino. Me abrigaré con fuego y sol, beberé el agua del río, comeré el generoso fruto que derrame el árbol, me bañaré en la lluvia y me secaré en el camino.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos un poco con la historia sobre la violencia de género. En este caso, en todas las culturas, de la que tenemos conciencia de la historia, porque es que la violencia hacia las mujeres es tan antigua como la propia historia. Son muchos y antiguos los ejemplos de desigualdades y discriminación. Por ejemplo, en el año 400 a.C., ya las leyes de Bizancio establecían que el marido era un dios al que la mujer debía adorar. En la India, si un esposo moría, su mujer era quemada viva junto al cadáver. Es como decir, si tu marido no vive, tú ya no pintas nada, ¿no? No tenía sentido. Bueno, esta era una de las obligaciones de la esposa, que ya lo sabía, claro. Y en comunidades como Irán y Etiopía, nacer mujer era una deshonra. Incluso este vocablo era sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia. O sea, que ya todo era despectivo hacia la mujer. En la antigua Grecia, cuando la pareja era acusada de cometer un delito, solo se castigaba a la mujer. Y seguimos con la historia. Según las normas islámicas, la mujer casada es propiedad privada del marido, porque el Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en su casa. Y si la mujer muere por una paliza con fines educativos, el marido queda libre de culpa, o sea, que la puede pegar porque era mala.
Madre mía, eso en el Corán. Bueno, pero vamos a ver qué dice la Biblia a este respecto.
Porque la Biblia pues no se queda atrás. Vale. La Biblia de los cristianos, claro. Hay muchas citas sobre la dominación del hombre sobre la mujer, como por ejemplo la siguiente. Las casadas están sujetas a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia y salvador de su cuerpo.
Ahí es nada. San Pablo, ¿no? En alguna epístola.
Pues ya no me he fijado porque lo he leído por EPE. Como no leo la Biblia.
No sé a quién es, pero creo que...
Bueno, pero es que desde el principio de sus creencias, los de la Biblia y cristianos han acusado a la mujer por comer el fruto prohibido y ser expulsado del paraíso. Cuando hay muchos datos que dicen, vamos, el que se lo quiera creer, que el que comió la fruta prohibida fue el hombre, o sea, que fue Adán, pero bueno. En fin, que lo justificaron de otra manera, y que para todas las religiones supone una justificación moral el modelo patriarcal. Como es un modelo, pues lo aceptamos y punto. Seguimos. En la Edad Media se afianzaron muchas de las ideas que de desigualdad de las mujeres que aún siguen vigentes. Por ejemplo, los nobles golpeaban a sus esposas con la misma regularidad que a sus sirvientes. Y en Inglaterra esta práctica se llamó regla del dedo pulgar. ¿Qué quiere decir esto, del dedo pulgar? Pues que el esposo tenía derecho a golpear a su pareja con una vara no más gruesa que el dedo pulgar...
Pero muy flexible, ¿eh?
Todo un detalle, todo un detalle para someterla a su obediencia. O sea, que no podía pegarla con un palo de estos postes de la luz, quizá porque no podía con él, pero era esa la medida, ¿no? Y en Francia de 1359 se estableció que cuando un hombre mataba a su esposa en un exceso de cólera, no era castigado, siempre y cuando se arrepintiera mediante juramento, más o menos como la confesión. Te confiesas bueno, y quedas bueno. Libre de culpa.
Bueno, vamos a ver. ¿Se avanzó algo o había algo en América antes, después de Colón? Bueno, ¿en América era otro caso o la cosa se repite?
Bueno, ahí como no tenía conciencia de lo que eran las leyes occidentales, pues había de todo. Pero en la América precolombiana, en general, la mujer tenía mejor consideración que la que pasó a tener después de la conquista por parte de los europeos. Los españoles, además de combinar la propaganda de la fe cristiana con el despojo de las riquezas, también empeoró las condiciones de vida de los indígenas y, por lo tanto, y consiguientemente, también de las mujeres, quienes perdieron los privilegios de los que gozaban en el marco de las culturas ancestrales y pasaron a ser objetos de venta y dominación, violación, abandono y rapto. Que, por supuesto, había sistemas patriarcales con respecto hacia la mujer, pero también había formas matriarcales en algunas etnias, como entre los tallanes, mochicas y juancabelicas, donde se practicaba la poliandria. La poliandria, que es que una mujer esté casada con varios hombres.
Sí.
O sea, lo contrario a la poligamia, ¿no? Estas capullanas, que son como se llamaban las cacicas, que en vez de cacique eran cacicas, pues eran dueñas de señoríos que incluían tanto tierras como yanaconas, que eran criados o servidores. Este era el lenguaje suyo, ¿no? Y no solo tenían privilegio de contar con varios concubinos procedentes de rangos superiores al suyo, sino que al mismo tiempo gobernaban sobre hombres y mujeres, porque ellas eran quienes labraban los campos y gestionaban su riqueza.
Y así ocurre en algunas comunidades.
Y todavía seguirá ocurriendo, claro.
Sí.
Bueno, mientras estas hacían esto, los maridos permanecían en casa tejiendo, hilando, enderezando sus armas y ropas, curando sus rostros y haciendo otras labores consideradas por nuestra cultura como femeninas. Pero vamos, todo esto cambió tras la ocupación de los españoles.
Todavía hay
reminiscencias, ¿eh?
Donde esto se mantiene un patriarcado bastante más tolerable que el patriarcado.
Sí, pero en general era más tolerable que lo que pasó hace después, que eran esclavas.
Bueno, haciendo un poquito de historia ya más para acá. ¿Cuándo surgen los primeros ideales de igualdad? ¿Y quién podemos llamar precursora o precursoras? Esta igualdad.
Pues tenemos que irnos hasta el siglo XVI o XVII, y las primeras pinceladas del feminismo surgen con Marie de Gournay y su obra La igualdad de hombres y las mujeres. Esta mujer nació en 1565 en el seno de una familia noble, pero arruinada, de modo que debió formarse de forma autodidacta. Esta mujer es conocida como escritora, filóloga, traductora, poeta y filósofa de los siglos XVI y XVII. Sin embargo, comenzó realizando trabajos de alquimia como medio de desarrollo intelectual. En su interés por la investigación tuvo que afrontar críticas y ataques de toda clase, así que también, pero tuvo la valentía de presentar públicamente sus ideas a favor de la alquimia y de la igualdad de las mujeres para acceder al conocimiento, cosa que estaba reservada a los hombres, pero ella era como antes de escribir hizo estas cosas, ¿no? Y ya en 1622 publicó su obra más conocida sobre la igualdad de hombres y mujeres. En esta obra defendía que la única diferencia entre mujeres y hombres es física, pero que eran perfectamente capaces para abordar cuestiones como la ciencia, la filosofía o la política.
Eso dicho en el siglo XVI.
Pues fíjate, es decir, cualquier ámbito. Asimismo afirmaba que si no lo hacían era por falta de oportunidades para acceder al conocimiento, que esto se ha mantenido hasta hace muy poco tiempo, y que una vez conseguido este conocimiento se les vetaba el espacio público para expresar sus ideas, pensamientos, investigaciones. O sea que llegar mal, pero si llegaba, pues no lo puede desarrollar. Bueno, pues en el libro anima a las mujeres a utilizar su inteligencia y adquirir la formación que deseen para poder estar en un plano de igualdad con los hombres. Estamos hablando, como decías, del siglo XVI, que era bastante, por lo que podemos considerar que tanto su obra como ella misma son consideradas como precursoras históricas del feminismo.
Y ahora una canción, porque sí.
Bueno, hacia el 2008, los del gas y el drogas publicaron un tema que, entre otras cosas, dice: no se puede ir machacando a la gente por ahí. La maltratas a ella porque sabes que es más débil. Pues si tantos huevos tienes, pégame a mí.
Ella fue feliz desde pequeña, siempre contenta, pasó a ser mujer. En ese momento, cuando la vida se empeña en que abandones el nido y eches a correr, supo salir sola de los atolladeros que el destino te pone como prueba vital. Conoció a David, un pedazo de hombre, nadie imaginaba que acabaría mal. No se puede por la vida siendo tan imbécil. No se puede ir machacando a la gente por ahí. La maltratas a ella porque sabes que es más débil. Pues si tantos huevos tienes, ¡ay, pégame a mí! Era un tipo de lo más sencillo, el novio que todas querrían tener, de buena familia, incluso un poco pijo, trabajador intachable y un amigo fiel, de esos que van por la calle y saludan a todo Cristo que pasa, un tipo amable y formal. ¿Quién iba a sospechar que tiene una cara oculta? Que somos el doctor Jekyll y Mr. Hyde. No se puede por la vida siendo tan imbécil. No se puede ir machacando a la gente por ahí. La maltratas a ella porque sabes que es más débil. Pues si tantos huevos tienes, pégame a mí.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, como no podía ser de otra manera, vamos con un libro que abre, está en contra de la violencia de género. Este está escrito por Nuria Varela y se titula Íbamos a ser reinas. Nuria Varela nació en 1967 y es licenciada de Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Es escritora y autora de gran número de reportajes. También ha colaborado con Interview y trabajado de corresponsal de guerra, y ahora actualmente coopera con diferentes grupos y plataformas contra la violencia de género y ha escrito un gran número de reportajes y libros como este que vamos a presentar hoy. Este libro apareció originalmente en 2002, se relanzó en 2008 y ahora se actualiza con nuevos datos sobre la violencia de género entre los adolescentes. Y desde que se publicó esta última edición en 2017, este libro se ha convertido en el manual que desentraña por qué se tortura a las mujeres en sus propias casas, que es lo que está pasando actualmente, cómo lo soportan las víctimas y qué mecanismos son cómplices del maltrato sistemático y estructural contra las mujeres. Mecanismos como puede ser la justicia, claro. La obra de Nuria Varela contiene un objetivo firme, que es el de divulgar lo que sucede y lo que ha sucedido en el pasado a través de mitos, leyendas, bulos y desigualdades. Y también reivindica el derecho de las mujeres a vivir como quieran. Es un ensayo moral, social, político y con recursos para que los feminicidios dejen de ser noticia. También alude a la libertad del derecho a una vida digna y ofrece cifras actualizadas. Presenta una pequeña guía de recursos sociales al alcance de todas aquellas personas que puedan necesitarlo. El título, repito, íbamos a ser reinas.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Canciones contra la violencia de género para alzar bien fuerte la voz. Muchas cantantes han condenado la violencia machista y han querido lanzar un mensaje claro contra ella, usando sus mejores armas, su voz, sus letras y su música. Estas son solo algunas de las canciones contra la violencia de género. La puerta violeta de Rosalén. La cantante expresa en ella cómo es vivir bajo el yugo de la violencia machista y da esperanza a todas las mujeres que se ven sometidas a ella. Salir corriendo de Amaral. Amaral en esta canción lo deja claro. Si está sufriendo, es hora de salir corriendo. Malo de bebé. La cantante plasma en este tema toda su rabia contra los agresores machistas y pone voz a los sentimientos de las mujeres maltratadas. Sobreviviré, de Gloria Gaynor. Esta canción se ha convertido en uno de los himnos de la pandemia. Lanza un mensaje claro de esperanza y valentía a todas las mujeres. A ningún hombre, de Rosalía. Rosalía lanza este mensaje. A ningún hombre le consiento que dicte mi sentencia. No soy esa mujer, de Paulina Rubio. Yo no soy esa mujer que no sale de casa y que pone a tus pies lo mejor de su alma. No me convertiré en el eco de tu voz, en un rincón. Violencia machista, de Escape. La banda anima a las mujeres maltratadas a abandonar a sus maltratadores. Ven, sal de ahí y date una oportunidad. Pantera en libertad, de Mónica Naranjo. Respeto y libertad, dos cosas muy básicas pero esenciales en la vida de cualquier persona. Nanay, de Mala Rodríguez. En Nanay, Mala Rodríguez se viste de princesa para mostrar la fortaleza que es capaz de tener una mujer para luchar contra el maltrato. Ni una más, de Aitana, un tema contra el acoso en el que el artista se proponía concienciar a la sociedad y a nosotras, las mujeres, para seguir contribuyendo al cambio. Déjala que baile, de Alejandro Sanz, Melendi y Arca. Esta canción pretende dejar claro lo poderosas que son las mujeres y cómo éstas no deben estar nunca atrapadas en un mundo que no desean y que las hace daño. Que nadie, de Manuel Carrasco y Malú. Es todo un grito de guerra firma y a la vez cargado de emociones y sensibilidad. En guerra, de Mafalda. el grupo madrileño Mafalda deja claro que las mujeres quieren y pueden volar alto y que nadie las va a parar.
Bien, para las canciones, ahora vamos a terminar con una canción del año 2020 interpretada por una cantautora mexicana, Vivir Quintana, que se ha convertido en todo un himno en las protestas feministas, sobre todo en México, donde mueren 3.000 mujeres al año por violencia machista. La canción se titula Canción sin miedo.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
José Delfín Ball publicó hacia el 2008 un jugoso libro titulado La picaresca femenina, retitulado en letra más pequeña Putarazanas, bujarrones y cornicantores. Bueno, es un recorrido un poco a lo largo de la historia de cómo la mujer, pues eso, ha tenido que espabilarse y se ha ido espabilando, evidentemente. Y uno de los pasajes así que más gracia voy a decir que me ha hecho y que le va a leer es de cómo el obispado de Salamanca pues trataba de remediar estos males de la prostitución y demás. Bueno, leo, y allá va. La prostitución ha necesitado de la iglesia, mujeres enamoradas tenían fama de ser tan devotas de santos como de clérigos, y la Iglesia ha necesitado de la prostitución para poder amparar a estas hijas descarriadas, las más necesitadas de amparo y consuelo. Los documentos dejan constancia de ello. En el archivo de la Catedral de Salamanca se conserva un documento de fecha 19 de enero de 1758 por el que el rey Carlos III concede 2.000 ducados anuales para el sostenimiento de la Casa de Misericordia que fundara el obispo José Zorrilla San Martín. En esta Casa de Misericordia se acogían las mujeres perdidas por ser Salamanca ciudad pletórica de estudiantes que por su edad y régimen de vida en libertad, alejados del hogar familiar, caían fácilmente en las redes del sexo. Y al tiempo que en gran proporción también muchos jóvenes seguían una vida muy virtuosa, ayudados por el espíritu y disciplina de los colegios de estudiantes salmantinos. Todo esto viene entrecomillado, evidentemente. El obispo procuraba atender a las muchas mujeres perdidas que eran causa de graves ofensas a Dios y ruina de jóvenes y estudiantes que concurrían a la universidad. La Casa de Misericordia estaba próxima a la muralla y tenía capacidad para unas 25 mujeres de la vida. Disponía de botica, médico, portero, demandadera y capellán. Se gastaba en su mantenimiento 2.000 ducados al año. Esa cantidad, desde su fundación, la aportaba el obispado, pues fue ese el compromiso del obispo Zorrilla San Martín para sí y sus sucesores. Pero pensando en perpetuar la casa, pidió al rey Carlos III que de las pensiones le fuesen vacando, cesando, en los 8.000 ducados que se cargan aquella mitra, se sirviese mandar, se aplicase hasta la cantidad de 2.000 ducados anuales para la conservación de la referida casa de refugio y piedad. ¡Qué buenos eran!
Si al discutir sientes que tu voz se enciende, ten en cuenta que en igual medida tu razón se apaga. Hasta el próximo programa.
Adiós.